apps y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, Hacienda cifra en casi 1 millón de euros el dinero que el despacho de Cristóbal Montoro habría cobrado de empresas gasísticas entre 2011 y 2020. Así consta en un informe remitido al juez, en el que detalla que Equipo Económico camuflaba esos pagos como primas de éxito. La agencia tributaria pide información sobre las cuentas del exministro y las cajas de seguridad vinculadas a su despacho. Segunda, Donald Trump dice que Rusia quiere llegar a un acuerdo para acabar con la guerra y que si Ucrania no se mueve, perderá esta oportunidad. Insta a Zelensky a celebrar elecciones antes del verano. Mientras, el francés Emmanuel Macron dice que quiere restablecer un canal de comunicación con Rusia con total transparencia. Tercera clave. Naciones Unidas acusa a Estados Unidos de incumplir la Carta de la ONU por sus sanciones contra Cuba. Dice que incumple el derecho internacional porque están causando el desmantelamiento del sistema de alimentación, sanidad y suministro de agua. La ONU afirma que las sanciones deben ser impuestas por el Consejo de Seguridad, no por países. Y cuarta, la jueza de instrucción ve indicios de homicidio por imprudencia en los 6 investigados por los incendios de las discotecas de Murcia, en los que murieron 13 personas en octubre de 2023. ¿Te acuerdas? Se trata de los responsables de los locales, del organizador de la fiesta donde se produjo el fuego, el técnico que preparó el local y el encargado de las máquinas de chispas que desataron la tragedia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lluvia, viento. Muy atentos a las alertas que desde la AEMET manden de cara a los próximos días. Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Christine, Leonardo, Marta, Nils y ahora Oriana.
A su paso, ese frente dejará lluvias generales que serán intensas en los relieves del interior de la península, también viento fuerte que se notará sobre todo en el sur y después nevadas que serán importantes en la cordillera Cantábrica. Se producirá un potente gradiente de presión y eso pues impulsará aún más el viento.
Su presencia ya se empieza a notar en algunos puntos de España, como Melilla, que se ha quedado incomunicada por mar tras el cierre del puerto comercial, medida que se mantendrá hasta las 6 de la mañana del domingo. Claro, esto trastoca salidas y llegadas de barcos. Además, también se están produciendo precipitaciones en Galicia, el Cantábrico, en las zonas montañosas del centro y del sur. Se esperan más días complicados.
En la madrugada del sábado y también en el resto de la jornada puede ser que ese viento sea incluso huracanado en puntos de Aragón, de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. No se descarta que en algunos puntos alcancen las rachas los 120 o 130 kilómetros por hora que podrían producir bastantes daños. Así que habrá que estar muy atentos en las próximas horas porque se trata de una borrasca singular y que Oriana sin duda será de gran impacto.
Con este tren de borrascas, enero se ha convertido en el más húmedo de lo que llevamos de siglo. Pero esto no para. Parece que el mes de febrero podría también marcar récords. Desde comienzos de año ha llovido el doble o más de lo normal en el 66% de España. Quien se lleva la palma es Grazalema, que desde el pasado mes de octubre ha acumulado más de 4.400 litros por metro cuadrado, superando el récord de 1963. Hoy mismo se cumple una semana desde que la localidad fuera desalojada por completo.
Con mucha incertidumbre, sin saber cuándo podremos realmente volver. Están valorando que podamos volver quizás por sectores, por zonas menos afectadas. Los técnicos y demás que han estado por allí han dicho que todas las infraestructuras están bien, que las casas están bien, que el único peligro que pueda haber, si hay, es bajo el acuífero y demás.
Así nos cuenta Álvaro cómo en su día a día se ha acostumbrado a vivir fuera de casa. Lo peor es que no tiene noticias de cuándo podrá volver. Su familia tiene una explotación ganadera que también se ha visto muy afectada.
Los campos de alrededor del río, de mis suegros y demás, pues una explotación ganadera con muchas cabras de raza payoya. Entonces, pues la verdad que están bastante afectados. Se han movido muchas tierras, muchas alambradas caídas, muchos árboles caídos, muchos olivos y todos los estragos que ha hecho también la subida del río, que se han llevado motores motores y bombas de agua y demás.
La sucesión de borrascas de alto impacto que está sufriendo Andalucía le ha asestado un muy duro golpe al campo. Dan por perdidos muchos de los cultivos que ya estaban sembrados, a punto de recoger. Esto es lo que me contaba hace unos días Fernando Granado, alcalde de Huétor Tajar.
Huétor Tajar es un pueblo agrícola que vive del espárrago, tenemos la denominación de origen, y ahora mismo tenemos el 30% de los espárragos bajo de agua. Es un problemón gordo, porque es que desde los espárragos vive mucha gente y la cosecha empezaba de aquí a 8 o 10 días.
Según los cálculos de la Junta, se calcula que los daños ascenderían a más de 3.500 millones de euros debido a las lluvias. Además, dan por perdida más del 20% de la producción agraria en cerca de 14.000 hectáreas. Por eso, desde el Gobierno, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, pedía ayuda a la Unión Europea.
Quiero anunciarles que ya me he dirigido a la Comisión Europea para movilizar la llamada reserva agrícola, que es reserva de crisis agrícola, que es uno de los instrumentos de que disponemos en situaciones como esta. Y me consta, ya se confirmará ulteriormente, que el comisario de Agricultura estará en Andalucía la semana que viene.
Los efectos de las lluvias se están viendo a pie de campo. De hecho, ya hay productos en los lineales que han subido ligeramente de precio, otros que está previsto que lo hagan en pocas semanas. Hoy hablamos de la subida de precios en la cesta de la compra tras estos temporales. Vamos a repasar algunos de los productos que se han visto afectados por estas borrascas y que podrían subir de precio.
La carne y el pescado.
La carne. Los animales han sufrido mucho las intensas lluvias, aumentando la mortalidad, sobre todo de corderos y cabritos. También el pescado. Muchos pescadores llevan semanas sin poder faenar. Francisca Bonín es pescadera en Mallorca.
Cuando no podemos recolectar aquí, ¿qué hacemos? Pues traemos género de península. El género que viene de península no llega porque el mal tiempo también está en el mar. Entonces hay un poquitín de desabastecimiento en los mercados.
Nos centramos ahora en el campo, en las explotaciones agrícolas que han perdido parte de su producción por culpa del temporal.
Aceite de oliva.
Es el más afectado durante esta época de lluvia, sobre todo en el olivar tradicional, donde muchas aceitunas han caído al suelo, se han enterrado en el barro, el agua. Francisco tiene una explotación olivarera en Jaén.
Al final nos ha hecho retrasar la recolección. Ahora mismo tengo un tercio de la aceituna sin recoger de mi explotación, que es más o menos lo que tiene toda la provincia de Jaén y en general Andalucía. Y de ese tercio, el 50% no va a ir a almazara porque ya la damos por perdido, porque está la aceituna o bien enterrada o bien podría porque se ha caído al suelo.
Las lluvias y el viento han ayudado a que esa aceituna que aún quedaba en los árboles y que estaba previsto recogerse en breve haya quedado inservible. Hablamos de más de 150.000 toneladas que podrían haberse dado por perdidas en toda Andalucía. Esto, claro, millones de euros.
Aunque todavía no hemos podido salir al campo y es difícil de evaluar, pero si al final se confirma lo que estamos viendo en el resto de parcelas, pues estaremos hablando de los 12 a los 15 mil euros para mi explotación.
Si se mantiene el consumo y la oferta escasea, estaríamos hablando de que podría situarse en unos 5 euros el umbral del litro de aceite procedente del olivar tradicional. Mira, vamos ahora con otro producto que se recolecta, por ejemplo, en Huelva.
Las fresas.
En enero empezaba la temporada de recolección de la fresa, por lo que se ha visto afectada por el tren de borrascas que está azotando el sur de España. Huelva es el lugar más importante, ya que acoge más del 90% de la superficie nacional dedicada a la fresa. Rafael Aguilera es gerente de Fresh Huelva.
De la mitad esa que hemos salido, pues la verdad es que está teniendo problemas también, porque evidentemente las condiciones, diremos, de la mercancía y de la fruta no es la que debiera, dado que está el tiempo como está.
Las consecuencias se están notando en las plantaciones, con invernaderos destruidos, parte de la cosecha echada a perder. Sobre todo se empieza a notar en el precio, ya que se está vendiendo un 60% más cara en origen que la media de los últimos 5 años.
El calabacín, el tomate, la alcachofa y la patata.
En Almería los invernaderos se han visto muy afectados, ahora se enfrentan al aumento de los hongos por la humedad y las altas temperaturas. Juan Antonio es agricultor del tomate en el ejido.
Mi explotación ahora mismo está en condiciones no desastrosas, pero sí está bastante dañada. Lo que más me ha afectado ha sido el tema de encharcamiento en alguna zona y sobre todo cubierta de plástico, ya que me dedico a invernadero.
Desde COAG aseguran que la oferta no podrá recuperarse a corto plazo debido a la gravedad de los daños. Miles de euros que serán casi imposibles de devolver.
Vamos a perder un tanto por ciento de la producción. Y si hablamos en cuantía, pues no sé, yo calculo que uno ronda mi explotación, vamos a rondar sobre unos 50.000 euros por merma de producción y de calidad. Y aparte, pues lo que me va a costar de reparar los daños, seguramente que también rondará los 30-40.000 euros.
Tomate, puerro, berenjena, pimiento, calabacín, además de la sandía, el melón, que ya empezaban a plantarse. Podrían subir el precio por todo esto. También la alcachofa. Benito tiene más de 10 hectáreas en la comarca del Bajo Guadalquivir.
Tenemos 18 hectáreas de alcachofa. Es un cultivo que requiere una inversión bastante importante, en torno a los 4.000, 4.500 euros por hectárea. Y las pérdidas están siendo muy, muy cuantiosas. No solamente lo que tenemos perdido, sino que de cara al futuro, a la primavera, a lo que nos queda, la planta está muy dañada, por lo tanto no va a tener el rendimiento que se esperaba. Con suerte podríamos llegar a un 25%.
Otro ejemplo, la patata. No está pudiendo recogerse por el estado de las explotaciones, completamente anegadas. Aún no se sabe cómo está afectada, pero sí hay una cosa clara. Habrá menos patata y, por lo tanto, será más cara. Jesús Cózar es el secretario general de UPA en Andalucía. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La pregunta es muy sencilla y es la que seguramente nos preocupa a todos. Visto lo visto y lo que queda, ¿esto se va a traducir inexorablemente en un aumento del precio?
Pues tiene toda la pinta de que sí, porque bueno, si aplicamos la simple ley de la oferta y la demanda por esta catástrofe que hemos atravesado en esta última semana de esta concatenación de borrasca, pues va a haber menos producto y lógicamente menos oferta, y eso va a significar que ante la demanda pues va a subir seguramente los precios en el supermercado.
En el caso concreto de Andalucía, hemos hablado del pescado, imagínate los que no pueden salir a faenar en Galicia como tienen que estar desde hace meses. Pero en Andalucía, ¿cuáles serían los productos que más preocupan? Imagino que el aceite, por ejemplo, ¿no?
Sí, ha sido uno de los sectores más afectados porque estábamos en plena campaña. Hay zonas en Andalucía donde no llegaba ni siquiera el 50% de la recolección y tras esta concatenación de borrascas, pues toda la aceituna está en el suelo. Lleva ya bastantes días en contacto con el agua, con el barro, con la suciedad. Mucha está ya en estado que ni siquiera se va a poder coger, más la que se ha perdido, lógicamente, porque la ha arrastrado el agua, ¿no? La verdad que es uno de los sectores dentro de la agricultura más afectados. A eso le sumamos, otros sectores, ¿no? Como puede ser también frutos rojos en Huelva, como ya habéis escuchado en las anteriores intervenciones que he escuchado. Y sobre todo espárragos, es decir, ha sido tan homogénea, ¿no?, en la afección que ha tenido en las ocho provincias andaluzas que hay pocos cultivos que se hayan visto sin ningún daño, ¿no?
Es el momento, a partir de un par de días o tres, de valorar los daños, las perspectivas. ¿Cómo crees que podrían asumir todo esto agricultores y ganaderos? Porque ahora se les presenta una catástrofe.
Bueno, como afrontamos los agricultores y ganaderos muchas de las incertidumbres, ¿no?, que se nos vienen, ¿no? No es la primera vez que nos enfrentamos a situaciones similares y la verdad pues intentaremos de nuevo sacar nuestras explotaciones hacia adelante y volver a cosechar, preparar la tierra e intentar pues en la próxima campaña pues volver a tener cosecha y poder ganarnos la vida dignamente como intentamos hacerlo, ¿no?, del campo y de la ganadería. Para eso, lógicamente, pues necesitamos que ante la pérdida tan considerable que hemos tenido, pues las administraciones se pongan de acuerdo y lógicamente pongan encima de la mesa medidas y ayudas para paliar esto, ¿no? Porque si no, solo es probable que haya muchas explotaciones que se queden en el camino.
Eso te iba a preguntar precisamente. Hace unas horas os habéis reunido con el Ministerio para intentar aclararos cómo ayudar para salir adelante. ¿Qué os han dicho?
Bueno, la reunión que hemos tenido esta mañana precisamente ha sido bastante positiva, ya no solo en el fondo, sino también en la forma, ¿eh? Hay que destacar que ante la situación que hay, política a nivel de España, el que dos administraciones como la del Ministerio y la de la Consejería, porque también está el consejero esta mañana, están trabajando de manera coordinada y nos han transmitido que tienen la voluntad de tras la valoración que exhaustiva que van a hacer de todos los daños en toda Andalucía, pues van a poner un plan de medida y de apoyo para el sector. Y por tanto lo hemos recogido y valorado de manera muy positiva. Esperemos que sea de manera lo más ágil posible y rápida para que, lógicamente, la gente y las explotaciones que más se han visto afectadas pues puedan seguir hacia adelante cuanto antes.
Casi para terminar ya, Jesús, el lío de Mercosur, ahora este tren de borrascas, lleváis un año muy, muy complicado. La verdad es que cuando salgáis de esta, madre mía de mi vida, pocas veces las habéis tenido tan difíciles, ¿no?
Sí, en el sector primario siempre
pasa algo,
los retos, ¿no? a los cuales nos enfrentamos. Hay que entender que el techo de nuestra fábrica es el cielo. Y últimamente, sobre todo las condiciones climáticas, pues cuando hace dos días estábamos pidiendo ayuda por la sequía tan severa que hemos atravesado. Y fíjense que pues ahora estamos en el lado contrario, ¿no? Es decir, que estamos pidiendo ayuda por la catástrofe de tanta lluvia. Es muy paradójico, pero es así, y luego pues se le suma pues con lo que ha dicho, acuerdos comerciales que no se ajustan o no son justos, mejor dicho, para el sector y que no utilizan de moneda de cambio en muchos de los acuerdos que se están llevando a cabo entre la Unión Europea y otros terceros países. Y en definitiva esperemos que veamos algún rayo de sol, nunca mejor dicho, y esperemos que todo cambie para que podamos seguir suministrando de alimentación a toda la población, que es lo que pretendemos, y ganarnos la vida dignamente en las zonas rurales, que tan importantes también son en Andalucía, y que podamos vivir en nuestros pueblos.
Jesús Cózar, secretario general de UPA en Andalucía, en la medida que podamos ayudar, ya sabe dónde estamos, Jesús. Gracias.
Muy bien, felicidades por el Día de la Radio y enhorabuena por el programa.
Venga, saludos, chao.
Hasta luego, buen día.
Otra de las consecuencias económicas que está dejando los temporales se centran en la carretera, sí, en concreto en el sector de los transportes. Muchos camiones han quedado paralizados por la nieve, por los cortes de vías. Otros han jugado el tipo para cumplir con su trabajo.
La verdad es que en algún momento llegué a pasar e incluso miedo. Me llegué a bajar la velocidad incluso a 70 kilómetros por hora porque el viento era verdaderamente fuerte y pegaba buenos bandazos.
Nos lo cuenta Óscar, un transportista autónomo. Su sensación de conducir ayer por Cataluña en medio de la alerta por fuertes vientos fue tal cual. Carmelo González es presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, esas horas o incluso días de estos camiones parados en esos parkings en conjunto, en un montón de carreteras, ¿quién asume ese coste? ¿De cuánto estamos hablando?
Bueno, pues para empezar, esto significa pérdida directa para la empresa de transporte. El camión parado no factura, sigue generando costes desde el primer minuto. La verdad que nuestros márgenes son justos, muy, muy estrechos, y esto nos pone a trabajar al límite, ¿no? O sea, se rompe además toda la planificación que tenemos, y luego no olvidemos, entre medio o principalmente, y personas en esos camiones, que además de los costes, pues se ven apartados en muchas ocasiones en zonas en las que no tienen ningún acceso a servicios mínimos indispensables, ¿no? Y esto pues no es admisible, evidentemente. Pero a tu pregunta, los costes son nuestros, los asumimos nosotros, y dependerá un poco del tipo de vehículo, pero estamos hablando 600, 800 euros diarios de pérdida.
Madre mía.
Y el importe es importante.
Otra variable de esta situación es que si no hay producto, es decir, si no se recoge esa aceituna, si se han podrido los tomates o las zanahorias, no lo vais a poder transportar sencillamente porque no existen. Pero tú tienes los camiones comprados y tienes a los conductores en la empresa y tienes tu sistema de distribución. Todo eso te lo comes.
No, correcto. Estaba escuchando al compañero que hablaba de esta situación, y la verdad es que la situación para ese sector primario y en consecuencia para nosotros, que también pues estamos ahí colaborando en esa actividad de distribución, pues nos estamos comiendo los costes. Habrá otra actividad que hacer, pero de verdad la situación a priori pues es, vamos a llamarla, alarmante, ¿no? Los campos están inundados, las cosechas se han perdido ellos han perdido, pero nosotros tenemos ahora. Y no olvidemos del sector ganadero. En la propia Andalucía hay muchas explotaciones donde los terneros han muerto, han fallecido, se han inundado. O sea, la situación, pues lamentablemente es grave y debemos poner medidas para solucionar eso.
Claro, que todo ese ganado también lo transportáis vosotros.
Efectivamente. El sector animal es una de las veces, de las cuestiones que muchas veces planteamos, que bueno, que hay producto perecedero en ruta, pero también te llevamos, transportamos animales que muchas veces la norma nos obliga a parar para que no se estresen, como marca la normativa, con lo cual lo que hacemos muchas veces es llegan al punto final pues en no buen estado, pero claro. Además en estas circunstancias es grave el momento.
Ya veré qué haces con todo ese ganado dentro del camión, parado durante día y medio en un parking en mitad de no sé qué puerto. Pero en fin. Oye, cuando por culpa del temporal os veis obligados a entregar la mercancía tarde, ¿qué pasa? ¿Hay consecuencias?
Bueno, yo confío en que no haya ninguna consecuencia. Además, digo confío porque siempre hay algún desaprensivo ya que trata de culpar al transportista que no ha llegado. Pero confío realmente en que en situaciones como las que hemos vivido y estamos viviendo estos días de fuerza mayor, donde no se nos impute ningún coste, ni por la mercancía perdida que se ha podido estropear, ni porque lleguemos tarde a los centros productivos, muchos de ellos que han tenido que parar, a no llegar piezas o a no llegar a las tiendas, a los lineales. Eso, a priori y más en circunstancias de fuerza mayor, no es nuestra responsabilidad. Solo nos faltaba eso ya, ¿eh?
Sí, desde luego. Con las lluvias, con la nieve. Mira, te voy a contar una anécdota. No es una anécdota, es una cosa real. Al día siguiente del accidente de Adamuz, del tren, esto fue a las 8 de la tarde, yo estaba en Adamuz por la mañana para hacer este programa de radio en directo desde allí. Y según me bajo del coche, un guardia civil me reconoce, me saluda y me dice: ha sido la vía. Pasa con las vías lo mismo que con las carreteras. Claro, si alguien se conoce cómo están las carreteras, son los guardias civiles y los camioneros. ¿Cómo están las carreteras después de todo esto de temporal?
Lamentable. El problema es que con el temporal han salido a la luz muchos socavones, muchas situaciones que ya lo veníamos anunciando. No es un momento puntual y que la nieve y la sal haya estropeado. O sea, la situación en muchas rutas de este país es lamentable. Es de un riesgo total. O sea, estamos hablando de seguridad vial. Y lo primero que no ayuda a esa seguridad es la situación. Es un bache. En muchas zonas es un bache permanente. Hay que esquivar. Ayer, creo recordar que en la A4 ha habido cantidad de reventones de neumáticos de turismos por la situación de las carreteras. De turismos. Cuando más con un vehículo con 40 toneladas, la situación es grave y de posibilidad de accidente serio.
Cualquiera que cogemos el coche que tenemos carretera, no hay nada más que intentar andar un buen rato por el carril derecho, Carmelo.
Correcto, correcto, correcto. Circulamos, aunque sea indebido, por el carril izquierdo para evitar el riesgo que supone circular por el derecho.
Lo hemos hecho todos, absolutamente. Una última cuestión. Hablábamos antes con Jesús, el representante de UPA, de que, claro, ¿sí? Si hay menos materia prima, a la fuerza a la que hay, va a subir de precio. ¿En el transporte también va a repercutir los precios y, por lo tanto, en el consumidor final?
Bueno, desgraciadamente somos un sector muy atomizado, donde la posibilidad de mover los precios al alza, básicamente, por estas cuestiones, sinceramente lo veo difícil. Se subirán porque no hay camiones, porque no hay camiones, la flota, por el envejecimiento de las plantillas, por la falta de atractivo que tenemos el sector, pues no habrá camiones. De hecho, pues va a haber una escasez de flota. Por eso subirán los precios. Desgraciadamente no por lo que hayamos perdido en estos días, que están siendo un mes de enero y febrero, que a muchas compañías les va a llevar a pérdidas fijo. Es irrecuperable lo que estamos perdiendo en estos dos meses del comienzo del año.
Bueno, pues en la medida que, te digo lo mismo, en la medida que podamos ayudar y por lo menos recordar a esos que están todo el día con la rosca trabajando día y noche por toda España.
Correcto.
Para eso estamos, Carmelo. Gracias.
Os agradezco vuestra llamada. Buenas noches.
Un abrazo, amigo. Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Hoy hemos hablado de el enésimo temporal que estamos sufriendo, que vuelven a dañar seriamente los campos, que ya no aguantan más. Aceite, fresa, tomates, carne, pescado. En estas últimas semanas la producción de todo se está reduciendo y por lo tanto, cuidadito, porque pronto lo vamos a notar en la cesta de la compra. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Otra vez miramos al campo cuando truena. ¿Verdad, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Los veranos de mi infancia transcurrieron en Ateca, a 14 kilómetros de Calatayud, cuando no existía la autovía. Dicen que uno es de donde hizo el bachillerato, pero yo creo que también es del lugar donde pasas los veranos, de niño a la pubertad, y de la pubertad a la adolescencia. Mis tíos eran agricultores y de manera natural conocí el secano y el regadío, los años de cosechas esplendorosas y los veranos de cereal escaso, o todavía peor, esa tarde maldita donde una tormenta, con los vientres de las nubes repletas de granizo, machaca los árboles frutales de todos los huertos y destroza los racimos de las uvas de los viñedos, que de no ser por la tormenta hubieran sido recolectados dos o cuatro semanas más tarde en esa fiesta sin flores que es la vendimia. Me impresionó ver a esos hombres fuertes y maduros llorar como niños cuando el jalón se desbordaba, inundaba los hortales y los surcos caballones desaparecían bajo las aguas y las patatas, las cebollas, los pepinos, los espárragos, las lechugas y un alimenticio y largo, etcétera, se pudrían bajo el exceso de agua. Todavía más, la rica tierra arcillosa era arrastrada por la corriente de las aguas y aparecían los pedregosos guijarros del fondo, y eso requería más dinero, más acarreo, más fertilizantes, más trabajo a quienes eran víctimas de un reciente atraco meteorológico. Bastantes años más tarde, cuando todavía no existían los ordenadores, recuerdo que estuve a punto de perder el original de un libro al que solo le faltaban 20 o 30 folios para concluir, por haberlo dejado en una terraza, sin saber que el viento podría haber destrozado el trabajo de casi un año. Y me acordé de las riadas, de los largos y brutales periodos de sequía, de las infames granizadas, y entonces entendí aquellas lágrimas de mis tíos, de sus vecinos y amigos, de todos los que se enfrentan a que el trabajo de varios meses quede destruido en poco más de una hora. Desprecio a los políticos que desde los despachos de aire acondicionado deciden las condiciones de las personas que viven en los medios rurales. Me enrabia esa falsa superioridad de burócratas de caca que serían incapaces de atar una gavilla o de distinguir qué melocotón está maduro y qué higos conviene dejar tres días más en la higuera. Hablan desde su estúpida e inventada superioridad y del agricultor solo les interesa su voto, porque nunca tuvieron callos por manejar una mancera, ni saben que el mango de la azada se alisa como el mármol por el trabajo y el esfuerzo de unas manos cada día. Les desprecio, me dan asco y me asombra la paciencia de sus víctimas, que son los agricultores y los ganaderos.
Linterna.
Te hemos informado durante esta linterna de un ataque con cuchillo a un gendarme en el centro de París, a un presunto yihadista. Pues bien, última hora. La Fiscalía Antiterrorista francesa anuncia la muerte del hombre que ha sido abatido esta tarde por un gendarme. Este individuo atacó al policía con un cuchillo en el Arco del Triunfo. El gendarme respondió con su arma. La última hora. Ese individuo ha muerto.
Escuchas
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo, es que lo tiene todo.
¿No estarás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La inflación se situó en el 2,3% en enero. El INE confirma que los precios moderaron su subida en el primer mes del año y el IPC se habría reducido en 6 décimas con respecto a diciembre. Los carburantes y la electricidad estarían detrás de esa bajada, aunque lo que sigue preocupando es la inflación subyacente. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los precios moderaron el ritmo de subida en enero gracias sobre todo al abaratamiento de la electricidad, que subió un 3,7% frente al casi 21% de hace un año. Pero si sacamos alimentos frescos y energía, la inflación subyacente, la persistente, lleva 3 meses anclada en el 2,6%. En la cesta de la compra encontramos los huevos subiendo un 30%, un 12% las frutas y hortalizas, un 13% el café o un 6% las carnes. La tasa de basuras sigue desbocándose con repuntes del 26%, lo mismo que el transporte combinado de pasajeros y en la misma línea la joyería. Entre lo que más baja, las gasolinas y los aceites vegetales. ¿Y qué nos espera? María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Nuestra previsión es que el descenso a lo largo de este año sea muy lento y que no se sitúe en ningún momento por debajo del 2%.
A diferencia de la media europea, donde la inflación ya está en el 1,7%.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo me pregunto, seguramente soy un auténtico inútil, pero ¿Dónde miden esto de los precios? Porque al supermercado no han ido, ¿no?
No, la verdad es que los alimentos son de lo que es, todavía sube y sube mucho. Y es verdad que cuando dices, bueno, es que es por la energía, por la luz, pero no es que la luz haya bajado. Lo que ha pasado es que el año pasado subió muchísimo en enero, porque si recuerdas, fue cuando quitaron esa rebaja del IVA, y el IVA de la luz, que estaba en el 10, volvió a subir al 21%, con lo cual subió un 20% de golpe. Este año sube un 3,7, me parece que es, y dice, no, es que sube mucho menos, y por eso el efecto escalones se ha permitido reducir la cifra global de inflación al 2,3, pero al final es un poco espejismo, ¿no? Porque efectivamente no solo los precios siguen subiendo, sino que esa rebaja se debe a ese efecto escalona, que el año pasado subió mucho más.
Uh-huh. Estados Unidos ha tumbado esta tarde las sanciones al petróleo de Venezuela. Eso abre la puerta de nuevo a las petroleras, entre ellas Repsol. Reanudarán sus trabajos de extracción de crudo en el país. Según el gobierno de Donald Trump, las ventas de crudo venezolano ya han alcanzado los 1.000 millones de dólares desde que capturaron a Maduro. ¿Qué te parece la decisión?
Hombre, es una buena medida. Esto sí se controla, ¿qué pasa con ese dinero? Es verdad que Repsol, desde que se pusieron esas sanciones a Venezuela, pues tenía ahí cautiva su producción, ¿no? Le estaban impidiendo, o sea, no podía sacar de Venezuela la producción que tenía ahí, de modo que ahora con este levantamiento de sanciones, pues por un lado se va a poder volver a traer esos barriles, y luego por otro lado hoy lo que se han aprobado son dos órdenes. Una de ellas era para esto, para que las energéticas, las cinco grandes energéticas, entre ellas Repsol, que ya estaban operando en Venezuela, que pudieran reanudar su actividad, y por otro lado que se puedan firmar nuevos contratos también con las mismas compañías o con nuevas, o sea que puede ser una oportunidad. A mí lo que me preocupa es qué va a pasar con ese dinero, con los beneficios obtenidos, ¿no? En principio lo que dicen esas órdenes es que todo estará controlado por Estados Unidos, pero bueno, lo que vemos es que allí sigue la señora Delcy Rodríguez, que prometieron una amnistía y ahí están sin aprobarla todavía, y bueno, ya ver qué pasa con estos ingresos que ojalá fueran para el pueblo venezolano, ¿no?
De vuelta a casa. Lo llevan avisando desde hace años los transportistas, lo acaba de confirmar Carmelo González, el presidente de la Confederación de Transporte de Mercancías. Las carreteras, y más tras el temporal, se encuentran en muy mal estado.
Los que vengáis de Sevilla, dirección Madrid, mucha precaución, porque vaya a reventar las ruedas de los coches.
El kilómetro 307 de la A4, mira todos los coches que hay con la rueda reventada, ¿eh?
Señor Puente, un poquito más adelante dirección Ágreda, y estoy hasta las narices de pagar impuestos para tener estas carreteras de mierda.
Mira, Juanma, mira, esto se va para abajo todo.
Los expertos calculan que se necesita una inversión de más de 4.000 millones anuales en conservación y mantenimiento de carreteras. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. La patronal de carreteras dice que harían falta 2.000 millones solo para las del Estado, otros 2.000 para las autonómicas y 1.000 más para las carreteras provinciales. Recuerda que España tiene una de las redes más largas de Europa, pero con inversiones históricamente inferiores a las de países como Francia, Alemania o Italia, y un déficit acumulado desde 2009 que sigue pesando. Federico Soria, presidente de ACEX.
En concreto, en carreteras, en la red de estatal, llevamos invirtiendo del orden de 800 millones durante muchos años. Entendemos que debe realizarse una inversión sostenida del orden de 2.000 millones para tener unas carreteras en perfecto estado.
Según estimaciones del sector, haría falta una inversión de unos 50.000 euros anuales por kilómetro para autovías y autopistas, y se invierten apenas 36.000.
Hoy justo ha dimitido la jefa de conservación de carreteras del Ministerio de Transportes. Dicen que no es por la situación, será otro motivo. ¿Qué te parece la situación en general, Yolanda?
No sé si será o no será por eso, pero es cierto que en las carreteras pues está ocurriendo al final lo mismo que en las vías del tren. Hoy también hablaban de presas, los sindicatos hablaban del problema con las presas, que cuidadito a ver qué pasa en el futuro, que también falta conservación, y yo creo que aquí el problema es que hay que invertir en infraestructuras, y no solo en nuevas infraestructuras, sino en el mantenimiento de las que ya tenemos. tenemos, y es cierto, y lo comentábamos, no sé si fue la semana pasada o hace un par de semanas, con el tema del mantenimiento de la red ferroviaria. O sea, es cierto que en el momento de la gran recesión, cuando se rescató a la banca en España, pues había que recortar gastos y se recortaron las inversiones, pero claro, es que desde entonces los ingresos se han multiplicado, se nos han subido los impuestos y no se está destinando a algo más, pero ni mucho menos pues lo que se destinaba antes de esa gran recesión. Entonces es cierto, ¿no?, que yo creo que los políticos se deben echar las cuentas de que es verdad que el mantenimiento no da votos, o al menos no da tantos votos, pues como una nueva carretera, una nueva estación de tren, pero hay que mantenerlo. O sea, bueno, probablemente ahora pues empezarán a aprender la lección, y es cierto que además lo que nos faltaba han sido estos temporales, que estábamos viendo, sí, imágenes de carreteras totalmente destrozadas, y ahí va a haber que invertir sí o sí en arreglarlas, ¿no?
Las empresas de energía insisten en que la responsabilidad del apagón del pasado mes de abril es de Red Eléctrica. Los consejeros delegados de Endesa e Iberdrola han sostenido esta teoría hoy en la Comisión de Investigación en el Senado. Un apagón del que no sabemos casi un año después sus causas y que ha generado una crisis eléctrica que continúa, como asegura el experto energético Vicente López Ibor, que ha estado en Herrera en COPE.
Bueno, no lo vincularía directamente. Sí es verdad lo que dices, es que todavía no lo sabemos, no tenemos rendido un informe final sobre las causas del apagón. Yo creo que incluso me atrevería a decir que desde el punto de vista técnico, incluso regulatorio, jurídico, todavía no hemos dado por finalizada la crisis eléctrica que se abre como consecuencia de ese apagón.
Claro, el apagón fue un botón de muestra, y es que no hay generación suficiente ni para industrias ni para viviendas, es que esto va a colapsar.
Bueno, eso es otra cosa, ¿no? O sea, yo creo que aquí
que
hay,
tiene que
o sea,
ver,
por un lado es que pasó, sí, pero por un lado es que pasó,
claro, claro,
ese día que decíamos, bueno, o sea, yo creo que dicen, bueno, no fue culpa de Red Eléctrica, pero lo cierto es que se cambió el mix energético a partir de ese momento, y por eso también estamos pagando más cara la luz, y desde que se ha cambiado, pues no estamos teniendo esos problemas, con lo cual uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué no se hizo este mix antes, no? En fin, eso, en ese sentido, eso sí que daría razón a las grandes energéticas. Yo tengo dudas de que al final no tengan que ser los tribunales quienes diriman quién son los responsables, porque aquí, o sea, el caso es que si son unos o son otros, hay muchos millones de euros en juego en indemnizaciones, ¿no?, por el caos que provocó ese día. Y luego otro tema que a mí me parece muy grave, y lo decías tú, es el problema de la distribución y de las redes. O sea, no puede ser que no tengamos, que con toda la energía renovable que estamos produciendo, no seamos capaces de almacenarla y de distribuirla para que los centros de datos puedan conectarse. Y otro problema que a mí me parece incluso más grave para el ciudadano de a pie, es que hay muchas nuevas promociones de vivienda que pueden quedarse sin poder enchufar a la luz porque no existen esos puntos, ¿no?
No hay potencia instalada,
no se está llevando la energía desde donde se produce hasta donde se necesita, y eso es porque no se autorizan esa inversión en redes para hacerlo, ¿no?
Una última píldora antes de que venga Iván. El gobierno ha anunciado esta semana que creará un observatorio para el problema de las bajas laborales. Contáis en ABC que vuelva a la palestra la medida que propuso la ministra de Seguridad Social, Elma Sainz, la de las altas progresivas. ¿Puede ser una solución o es un parchecito? Hablamos de 33.000 millones de euros anuales.
No, es una barbaridad cómo se han disparado las bajas, especialmente desde la pandemia, y o se toman medidas, o yo sinceramente no sé hasta dónde se va a llegar. Lo que pasa es que efectivamente hay que ser muy cuidadoso para que las bajas que realmente se necesiten, pues no ni se acorten ni se meta presión a las personas enfermas, pero desde luego que algo hay que hacer. Es cierto que estas medidas estaban escondidas debajo de un cajón, o sea, se presentaron y ahí se quedaron, y ahora estas semana, como la IREF ha hecho un informe pues desde luego durísimo, y además diciendo que no se estaban tomando medidas, pues se han vuelto a sacar de ese cajón. Sinceramente no sé si se aprobarán o no, porque también tal y como está el panorama parlamentario y la falta de apoyos, yo no sé si serán capaces de ponerlas en marcha.
Alquilar una casa sigue siendo cada vez más complicado. El precio medio del alquiler se disparó un 46% en los últimos 5 años, según uno de los principales portales inmobiliarios. En algunas comunidades autónomas como Madrid, la cifra es aún más alta, hasta el 80. Es un dato que hemos conocido justo hoy, cuando el gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa otra medida para tratar de acabar con este incremento. Su plan consiste, como no, en subir los impuestos a los caseros si estos aumentan el alquiler a sus inquilinos. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo amenazan con hacerlo?
Bueno, pues mira, para entender esta medida, Ángel, y el porqué del gobierno, hay que escuchar estas declaraciones del presidente Pedro Sánchez de hace un mes.
Vamos a desplegar un sistema de incentivos para que todos aquellos propietarios y propietarias que renueven sus contratos de alquiler lo hagan sin subir el precio a sus inquilinos. A todos los propietarios y propietarias que no especulen y que, por tanto, no aumenten el precio del alquiler, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas.
Propietarios y propietarias. Ojo, no solo a ellos, que son hombres que alquilan, también a ellas que alquilen.
Eso es lo que decía Pedro Sánchez. A todos, a ellos o a ellas, el gobierno para ellos prepara un real decreto que pone el foco en la figura del casero para conseguir que los precios del alquiler bajen. Eso es lo que dicen, y la primera medida que anunció fue esa bonificación para los que, pues, no le suban el precio a la hora de renovar, directamente tengan esa bonificación del 100% del IRPF. La segunda es esta, todo lo contrario. Ahora pretende el gobierno castigar a aquel que decide incrementarlo por encima de ese índice de referencia que aprobó el Ejecutivo. Concretamente, se modula la deducción general del 50% de las rentas en el IRPF, aunque sin llegar al 0%. La ministra Isabel Rodríguez asegura que ya se la ha presentado a los demás grupos políticos.
Un texto que tienen los grupos parlamentarios.
Pero necesita el gobierno el apoyo para aprobar estas iniciativas y alguna otra que todavía no han presentado. Buscan, dicen desde el Ejecutivo, frenar la subida masiva de los, se calcula, más de 300.000 contratos de alquiler que caducan este año y que afrontan incrementos del más de 30%.
¿Qué te parece la medida en sí, Yolanda?
Bueno, entre otras cosas es que un día dicen una cosa y otros días la contraria, ¿no? Porque efectivamente hace unos días anunciaron este del 100%, la bonificación del 100%, recibieron muchísimas críticas de sus socios parlamentarios de izquierdas, ¿no? Si recordáis, Sumar, Podemos, yo creo que RC también, Bildu, todos protestaban que era esto de darle una bonificación a los caseros, y yo creo que por eso hoy han presentado la medida. En vez de pues eso, dar una zanahoria, pues lo que quieren es dar un palo. No sé si combinarán ambas medidas o ninguna, porque empiezan a anunciar cosas y al final no aprueban nada, ¿no? Se quedan en el cajón. Hombre, yo el castigar a los caseros es que creo que tienen una concepción, y además, bueno, nosotros publicamos mañana en ABC que esto solo afecta a los pequeños propietarios, porque al final los grandes tenedores no tributan por IRPF, son encima sociedades, ¿no? Encima solo afecta a los pequeños propietarios. Yo, sinceramente, partidaria de los castigos fiscales no soy, porque creo que es todo lo contrario, ¿no? De hecho, o sea, ya los propietarios que los sacan al alquiler, los propietarios que declaran esas rentas, en fin, ponerles piedras en el camino, lo único que puedes hacer es que les salgan menos casas al alquiler, ¿no?
Iván, decías que se había presentado a los grupos. ¿Qué dicen los demás?
Bueno, va a ser complicado que se apruebe, porque aunque desde el sector se valoró de forma positiva la primera de las medidas, la que decía Yolanda, la de bonificar a los caseros que no suban la renta a sus inquilinos, pues los socios del gobierno no estaban ya de acuerdo con ello, pero y tampoco parece que vayan a estar con estas. De hecho, ni el propio Sumar, parte del Ejecutivo, se muestra a favor, porque en su mente, la mente, por ejemplo, de Yolanda Díaz, sigue pensando que lo mejor que se podría hacer es topar directamente los precios. Y por eso la ministra Isabel Rodríguez sigue insistiendo en su ley del alquiler, esa que permite limitar, dice, los precios y que apenas Cataluña aplica.
La gente tiene que saber que en este país hay una ley que permite congelar el alquiler.
Pero ley que no está funcionando, lo venimos contando, eso dicen los expertos, porque ha conseguido rebajar precios, sí, pero también ha hecho que se retiren miles y miles de viviendas del alquiler. Por tanto, al gobierno le toca dar otra vuelta de tuerca para paliar este problema, el de la vivienda, que ya lo venimos contando, es el principal de los españoles. Y es que en nuestro país, por un inmueble tipo de 90 metros cuadrados, se pagaba en 2021 884 euros, ahora casi 1.300 al arranque de este año, con Madrid, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana liderando ese incremento imparable que no parece tener fin y que ya consume casi el 70% de la renta familiar media en España.
En un minuto, Yolanda, estamos, si no el principal, uno de los dos o tres principales problemas de España.
No, yo creo que desde el punto de vista económico es el principal problema que tenemos en este momento, el acceso a la vivienda y unos precios que cuando los salarios encima, sobre todo los de los jóvenes, pues son muy reducidos y no crecen al ritmo que crece desde luego ni el alquiler ni la compra de vivienda, pues es una barbaridad. El otro día salía un informe que es mucho más rentable en este momento comprar una vivienda y mira que están caras, o sea, lo que pagas de hipoteca te come mucho menos renta, creo que es en torno a un 26% frente hasta el 50% en algunas comunidades autónomas que se come el alquiler, ¿no? Es una barbaridad y desde luego dice la señora ministra que hay una ley estatal que puede poner freno a esto, pero allí donde se aplica no lo está solucionando ni muchísimo menos porque se está traduciendo en una mucha menor oferta, ¿no? Y entonces, bueno, dices, tienes algunos pisos más baratos, pero resulta que la mayoría no pueden acceder a ellos porque no hay.
Pues ese es el panorama, tal cual, pues lo has clavado. Yolanda, como siempre, subdirectora de ABC, gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Igualmente, adiós.
Adiós.
Cada viernes hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
Luego te la cuento.
Pues sí, que empezamos.
Hoy, hoy lo primero vengo a reivindicarme.
¡Ahora sí!
Te estás cubriendo de gloria.
Ya
guapa.
Te suena un poquito mejor, ¿no? Hace dos semanas hablábamos del tirón del español.
Sí, pero bueno, esto es español, esto en lo que habla este individuo.
Español puertorriqueño. Tendencia.
Vale.
Durante y después de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, el número de inscripciones en Duolingo para aprender español subió un 35%.
Mira tú.
Lamento el disgusto de Donald Trump, ¿o no?
Yo es que estoy de acuerdo con Donald Trump en que no se le entiende. Dicho lo cual, oye, la causa lo merece. ¿Ha vendido Zara más camisetas, por cierto?
Cifra de ventas no tenemos, pero ha sido un negocio redondo. Se calcula que Zara ahorró 10 millones de dólares en publicidad. Sospecho que puede haber tendencia a la vista, porque en las plataformas de venta de ropa de segunda mano, la camiseta con tarjetón incluido ha llegado a alcanzar un precio de 30.000 euros y empezó por 200. Así estaban de contentos los empleados. Los entiendes mejor, ¿no?
De verdad, oye, ¿me puedes hablar de la tendencia de esta semana o vas a seguir torturándome?
Lo vimos también durante la Super Bowl. ¿Sabes a qué se dedicaban las empresas que soltaron una fortuna para anunciarse?
Sinceramente, no.
Una gran mayoría eran empresas de inteligencia artificial y uno de los anuncios virales que se proyectó fue el de Anthropic contra OpenAI.
Vale, empresas de inteligencia artificial, desarrolla, por favor.
Anthropic vende una inteligencia artificial de pago y OpenAI es la empresa del ChatGPT, que es gratuito. Con anuncios, claro, que son los que pagan el servicio. El spot o el anuncio de Anthropic muestra a dos mujeres hablando. Una enseña a la otra y de repente, lo más interesante, la publicidad le corta el discurso. Y lo que es peor, Anthropic sugiere que los contenidos de OpenAI pueden verse condicionados por sus anunciantes. Así que a su presidente Sam Altman le ha faltado el tiempo para decir alto y claro que una cosa es la publicidad con la que se financian porque quieren democratizar la inteligencia artificial y otra cosa es la información, que es exquisita.
Vale,
una semana interesantísima.
Vale, muy bien. Después de este speech, ¿cuál es la tendencia?
Pues podría decirte que la guerra descarnada por ganar cuota de mercado en inteligencia artificial, que lo es, y que todo apunta a que irá más. Pero la tendencia es el crecimiento exponencial. Me voy a centrar solo en España. Hay una encuesta reciente de Funcas sobre uso de la inteligencia artificial. En 2003, el 4% de la población usaba con frecuencia el ChatGPT. En 2024, el 14% se ha triplicado en 12 meses. En 2025, se ha doblado el 28%.
Oye, una duda. Cuando dices ChatGPT, ¿es GPT?
GPT.
Perdona. Oye, ese incremento imagino que será entre los más jóvenes.
Los menores de 45 años. Uno de cada 10 usa a diario alguna herramienta de inteligencia artificial. Algunos varias. El chat GPT o GPT, Gemini, que es el de Google, suscripciones de pago, incluso. Había brecha entre hombres y mujeres al principio, cuando salió al mercado. Parece ser que ellos se interesaron antes, pero ahora esa brecha ya no existe. Incluso Funcas pone de relieve el interés de las mujeres más jóvenes.
Oye, habrá quien no sepa absolutamente nada de qué estamos hablando.
Uno de cada cinco españoles, el 21% de la población, nunca ha usado ChatGPT. Vive completamente al margen. Y todavía son muchos, en torno a un tercio, los que dicen que si acaso lo han usado una o dos veces. ¿Tú lo usas?
Pues seguramente sí, pero digamos que buscas algo en el teléfono y resulta que es inteligencia artificial, pero no lo sabes.
Tiene modo inteligencia artificial, sí.
Por eso. A lo mejor la gente no sabe cómo hacerlo.
Posiblemente, por eso la gran mayoría de las personas a las que Funcas ha consultado, nada menos que el 80%, están convencidas de que hay que formar a los chavales de secundaria para saber lo que usan y para usar esa inteligencia artificial, ampliando el horario lectivo si hace falta, o a costa de otras asignaturas como la educación física o la plástica. Parece que somos conscientes de la importancia que van a tener en el futuro esas herramientas. Supongo que es una segunda alfabetización.
Seguramente. Oye, ¿vamos a necesitarla para trabajar?
Sí, pero no va a ser mañana, es ahora ya. Tú mismo me lo has dicho, la estamos usando. Dice la Asociación Española de Empresas de Consultoría que la inteligencia artificial no va a ser una herramienta digital, que es como la usamos ahora. Entre las 7 tendencias que destacan para este año, ya te contaré alguna más la próxima semana, la primera es la inteligencia artificial convertida en socio, en compañero. Hasta ahora nos resuelve las preguntas. Próxima fase, en este año, en este 2026... va a ser nuestro colaborador. Ponlo al micro.
Lo que nos faltaba. Oye, países pioneros en ese uso de inteligencia artificial. Imagino que, claro, los que la inventaron y demás.
Que son los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y los que la anuncian en la Super Bowl. Pues no, en cabeza los chinos. Estados Unidos después.
Bueno, pues no sé si date las gracias.
Que sí, hombre, pon Bad Bunny otra vez.
Ponemos Bad Bunny, Nico, ¿lo tienes a mano? ¿No?
¡Ahora sí!
Ya te suena un poquito mejor, ¿no?
No.
¿Cómo es?
Te vi tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me...
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
El asunto de Carvajal tiene aristas, ese tema. ¿Desde el club cómo se ve? El
club dicen que son cosas del fútbol.
El Atlético de Madrid me traslada a mí que no hay problema.
Perdón, entonces, ¿cuál es el problema que dicen Griezmann y Coque?
Pues no se sentirán cómodos por algún tema del terreno.
Se va Laporta de presidente, es precandidato.
Se ha ido ya a las 12 y 19 del mediodía.
Concretamente, 12 y 19.
Ha dimitido.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo, del 13 al 15 de febrero, tienes el solomillo de cerdo a 7,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo.
campo sales ganando.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin, disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.